Estamos construyendo una ciudad deseable, esa que nos gustaría para vivir. Nuestro único límite es el que marca la imaginación, y ya se sabe que la imaginación no tiene límites. Así que con cuatro personas que se dedican a la arquitectura estamos intentando imaginar e idear un lugar donde poder vivir, en el presente o en el futuro, un lugar que nos sienta. Y sobre esto vamos a hablar hoy en Hágase la Luz, sobre sentir, porque una de las cosas que más se le achaca a la ciudad es su inhumanidad, su crudeza. Y en esta ciudad que estamos construyendo y que sigue sin nombre, necesitamos pensar en un lugar donde podamos echarnos, por ejemplo, una siesta en un bosque sin que nos pase nada, incluso que podamos poner una tienda de campaña en ese bosque en la ciudad, o que podamos beber agua en las fuentes cuando tengamos sed, en fin, que haya espacios para la tranquilidad. Ula Iruretagoiena es arquitecta y profesora de Euskal Herriko Unibertsitatea. Keixo Ula, egunon.
Egunon.
La ciudad actual, la ciudad por antonomasia, está construida para trabajar, para producir. ¿Está cambiando o todavía sigue siendo un lugar así?
Uy, qué va, la ciudad es un reflejo de la sociedad basada en la economía y en el capital en la que estamos inmersos. Y la ciudad en sus dimensiones, tanto física como legislativas, pues están orientadas, como dices, a la productividad. Por eso, para un fontanero, para un repartidor, para un comerciante, es más o menos fácil utilizar la ciudad. Sin embargo, pues para otro tipo de actividades más que no tengas que ver con la productividad, pues resulta algo más hostil. Como decías, el andar, o descansar, o echarse una siesta, o tomar agua, bueno, pues a veces es dificultoso, ¿no? Y la regulación de todo lo no productivo suele estar encaminado a la prohibición, como hemos comentado en otros programas. Otro síntoma de que la ciudad está basada en que sea útil para o funcional para el trabajo y para la economía, es que se define y se invierte mucho dinero para espacios, para eventos y ocio consumibles, o sea, que sean negocios. Pero sin embargo, si comparamos con cuántos juegos para niños hay o cuántos esparcimiento sin consumir, pues es mucho menor, ¿no? Tanto en superficie como la cantidad de presupuesto que se dedica a este tipo de actividades que no traen beneficio económico.
¿Y tú crees que la ciudad tiene género?
Lo que es cierto es que en esta ciudad pensada para la producción o para el individuo que trabaja, tiene también esa concepción de patriarcado en el que el trabajo es lo productivo, ¿no? Y todo lo reproductivo, bueno, pues queda en otra esfera. Y a la hora de pensar la funcionalidad de la ciudad, está pensado en un ciudadano universal, ¿no? Y este individuo es un ser productivo, con lo cual, bueno, pues ahí queda reflejado pues que faltan de ser escuchadas y pensadas muchas otras personas, no solamente mujeres, sino también niños, que también comentamos en un programa anterior, también personas de otras clases. Quiero decir, toda aquel persona que esté fuera del mundo productivo no ha sido pensado para la ciudad, para él o ella. Entonces, en ese sentido, es cuando, bueno, desde el feminismo se dice que la ciudad tiene efectivamente género, pero no he entendido que el feminismo no quiere decir que es una ciudad para las mujeres solo, ¿no? Sino lo que está intentando es hacer hincapié en que tienen que recuperarse todas esas miradas que no han sido consideradas.
Y hoy en día, en las ciudades que se construyen, bueno, o que se reconstruyen o que se redefinen, ¿esto tienen esto en cuenta?
Las reivindicaciones que se hacen, yo creo que sí que tienen efecto, pero todavía estamos como en un nivel cero, ¿no? Primario, porque estructuralmente todavía no han modificado esa forma de pensar y, por lo tanto, esa forma de hacer. Y pues, en el urbanismo, por ejemplo, cuando se hace un plan, la perspectiva de género es un informe que lo tienes que hacer obligatoriamente, pero que aún no está como integrado como una función necesaria, ¿no? Sino que, bueno, es ese otro
trámite,
informe,
¿no?
Eso es, que tiene incorporado lo que es el plan, ¿no? Entonces, no creo que esté mal que se tenga que hacer, pero lo que sí que refleja es, bueno, pues que todavía estamos en ese proceso, ¿no? Porque lo ideal sería que no se tuviera que necesitar hacer ese otro informe, sino que formase parte la manera de hacer la ciudad, y que porque, por supuesto, tendría que tener la visión y contemplar la inclusión social y de género, claro.
A mí me gusta mucho fijarme en las ciudades que visito en algo que así en principio parece una tontería, pero que me suele hacer pensar sobre cómo es esa ciudad, y son los bancos que hay en la calle para sentarte. Y luego también otra cosa que me llama mucho la atención y que me suele hacer otra idea de la ciudad son los semáforos. ¿Cuánto duran los semáforos?
O si se puede desde el centro de la ciudad salir andando hasta el campo, ¿no? Porque en muchas ciudades hay siempre algún obstáculo de alguna infraestructura que nos impide, ¿no?, hacer esta relación tan natural que siempre han tenido los pueblos, ¿no? Pero lo que dices de los bancos está relacionado con la ciudad de género de la que estamos hablando, porque muchas veces quien decide dónde se van a ubicar esos bancos, pues quizás no está acostumbrado a lo que significa pasear con alguien que tiene alguna dificultad para andar, por ejemplo, ¿no? O no ha estado presente observando a jóvenes para ver cómo utilizan los bancos como gradas para como lugar social de juntarse, ¿no? Claro, todas estas situaciones requieren de pensar quién lo va a utilizar, cómo lo utilizan y buscar las situaciones idóneas en la ciudad. Cuántas veces se necesitan esos bancos, ¿no? Y también que sea un lugar de disfrute el propio acto de sentarse, porque hay muchos bancos en los que estás viendo a una carretera con mucho ruido, ¿no? O sea, que yo creo que sí, el banco refleja todas estas dificultades o todas estas carencias que estamos nombrando para que está en la ciudad de hoy y quisiéramos cambiar en la ciudad deseable.
¿Deberían existir espacios de oxigenación en la ciudad, en esta ciudad que estamos construyendo? Es evidente, y en las ciudades en las que vivimos, pero ¿cómo deberían de ser?
A ver, más que cómo deberían de ser, es que entendamos que en esa ciudad, además de que sea útil para producir o para trabajar, ¿no?, tienen que haber otro tipo de espacio. Cuando tú hablas de oxigenación, quiere decir también que nos ayuden a desestresar, que nos ayuden a relajarnos, porque por prescripción médica tendría que ser obligatorio estar más tiempo en contacto con la naturaleza. Con lo cual, para mí, reverdecer la ciudad tendría que ser un objetivo primordial, por un objetivo de salud como medioambiental, ¿no? Entonces, estos tres puntos de vista, que creo que son los que pues mis compañeros también estamos todo el rato incidiendo, ¿no? Porque tenemos ahora una visión excesivamente centrada en lo capital, en la economía, ¿no? En la economía, ojo, la economía relacionada con lo productivo, porque todo lo reproductivo está fuera del sistema capitalista, ¿no?
Porque, por ejemplo, escuchar pájaros cantando en la ciudad es una cosa que para muchas personas es impensable, ¿no?
Primero porque no tenemos tiempo para eso, ¿no? Pero la ciudad, si pensase que eso es necesario, habría más y seguramente sería más fácil encontrar ese tipo de situaciones que nos ayudarían, desde luego, a que tuviésemos una mejor salud mental.
¿Y las calles, por ejemplo, su diseño tan funcional debería de cambiar?
Siempre que se habla de la ciudad con perspectiva de género, sale el tema de la movilidad y el tema del coche, ¿no? Es algo que también en nuestra ciudad deseable estamos intentando repensarlo. Al final, todo está pensado en donde el viandante, el ciudadano, no es la persona principal para la que está pensada la ciudad. Entonces, las calles, si tienen que estar los coches, pues habría que pensar en esas calles, en esa convivencia, cómo podría ser. He estado leyendo, por ejemplo, maneras en las que con un mando, pues a veces puedan ser carriles verdes, otras veces suelen ser carriles para bicicletas, ¿no?, que puedas cambiar dependiendo de necesidades de la semana, porque es cierto, y eso ya se hace a día de hoy, que en algunas calles del centro, cuando no, la ciudad no es productiva, pueden ser útiles esas calles en su totalidad para el juego o para hacer un mercado, o no, este tipo de situaciones de reversibilidad que en un tiempo parecía impensable, yo creo que vamos hacia ahí, hacia ese tipo de calles.
Hace unos días le leía al filósofo Daniel Innerarity en un artículo que entre otras cosas recomendaba a las personas que trabajan y viven de la política algunas cosas, y una de ellas era que reflexionaran y pensaran a largo plazo. ¿A ti te parece que el diseño de las ciudades debería de pensarse a largo plazo?
Pues está muy relacionado con la economía, lo que estás diciendo, ¿no? Porque muchas veces a la hora de tomar decisiones sobre la ciudad se piensa en su rendimiento económico, pero muchas veces a corto plazo, ¿no? Si pensásemos a largo plazo, seguramente invertir en ciertas cuestiones que no tienen un beneficio a corto, ¿no?, podrían tener a largo. Y es lo que estoy intentando transmitir, de que la ciudad puede incidir mucho en la salud de las personas, ¿no? Esos bosques de los que has hablado, o esos espacios verdes, esos pulmones, que así se habla de, ¿no?, de las ciudades, podrían ser un lugar de desestrés, ¿no?, como hemos dicho, o también para estar en contacto con la naturaleza, o podernos quitar los zapatos y poder pisar otro tipo de materiales, arena, agua, ¿no?, que nos hacen ver que la vida no es solamente asfalto y trabajar, ¿no?, sino que estamos relacionados con otro tipo de situaciones que la ciudad nos puede permitir y que nos pueden reconectar con otras cuestiones de las que va la vida.
Mira, esto me parece que nunca os he preguntado, pero ¿a ti qué te parece que sobra de las ciudades actuales?
¿Sobrar?
Sí.
Asfalto y pavimento, sin duda. Sin duda. Y creo que habría que agujerear mucho para que floreciesen otro tipo de cuestiones, metafóricamente y también de reverdecer.
Hay una palabra que no hemos mencionado durante todos estos capítulos que llevamos de la ciudad, sí, deseable, y que siempre sobrevuela en todos los comentarios que hacéis, que uh-huh, yo creo que es el respeto, ¿no? Porque estamos diseñando una ciudad que no será factible mientras no exista un respeto entre nosotros y nosotros, ¿no?
Sí, para mí el respeto tiene que ver con considerar al prójimo y tiene que ver también con respetar o escuchar a nuestro contexto, ¿no? Siempre estamos incidiendo en el aspecto medioambiental, y el respeto y el cuidarse está también, yo creo que son primos hermanos o son el mismo concepto, ¿no? Cuidarnos, ¿no? Cuidar primero la persona, cuidarnos como colectivo y cuidar también el entorno medioambiental en el que estamos, claro.
Bueno, pues ya hemos puesto un ladrillo más, o un árbol más, un roble más.
Exacto.
En esta ciudad que estamos construyendo poco a poco. Hoy con Ula Irureta-Goyena, que es arquitecta y profesora de Euskal Herriko Unibertsitatea. Eskerrik asko, Ula.
Bai, Renata.
Agur, agur.